Hola a todos y bienvenidos al programa número 55 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que solo pretende haceros pasar un ratito divertido todos estos días mientras os confináis o no, o salís a correr o no, o entráis en fase 1 o no. Y yo no sé, Michael, ¿ahora en qué fase estamos?
Seguimos en fase 0, no le den más vueltas, seguimos en fase 0. Depende, el lunes sabremos si entramos en fase 1 o no. La Comunidad de Madrid lo ha solicitado entrar en fase 1. Después de hacer un pasito para adelante, María, un pasito para atrás, porque por la mañana decía que no, luego por la tarde
seguía. Se que somos con diferencia la comunidad con más contagiados, claro, me parece temerario.
Pero es que bueno, por la mañana decían que no, por la tarde Ayuso decía que no y alguien del gobierno decía que sí, y ahora del gobierno autonómico, o sea, de su propio gobierno, vaya, y luego ya por la noche, noticia de última hora, decían ayer ya que sí, que querían solicitarlo. Que está muy bien que lo soliciten, joder, somos la comunidad y la ciudad incluso que solicitamos dos veces los Juegos Olímpicos, o sea, sí, por confianza, que a confianza no nos gane nadie, claro que sí. Así que sí,
nada, que ya sabemos quién manda y económicamente pues conviene entrar en fase 1, aunque sea para dentro de un mes estar confinado otra vez.
Claro, ahí estamos.
Parece que la gente no entiende.
Sí, sí, pero sí, bueno. Mira, hoy he ido al banco, bueno, he intentado ir. El único banco que está abierto está a tomar por saco. Está, vamos, a más del kilómetro permitido, por eso he tenido que ir en coche y tal. He llegado, me he puesto a aguantar la cola y cuando he visto que aquello no se movía y que eran 30 personas, me he marchado y he dicho, a ver, ¿a cuándo abren? ¿Mañana a las 8:30? Venga, pues me vengo a las 8 de la mañana, mañana tendré que pegarme el madrugón y ya está. Que yo, para mí, todo lo que sea levantarme antes de las 10 es madrugar. Y según estaba esperando la cola, pues había una señora indignada con que solo estuviera abierta esta oficina y dice, joder, dice, es que entiendo que antes, cuando estábamos confinados, solo hubiera una oficina, pero ahora, y yo pensando, pero vamos a ver, señora, que seguimos confinados. Pero claro, entonces esa mentalidad pues es la que te lleva luego los desmanes que se ven.
De récord, la gente los horarios se los pasa por el forro. La gente sale con los niños a la hora que le da la gana, sale a correr a la hora que le da la gana. Ellos solo han escuchado la parte de se puede salir, ya. No han escuchado horarios, no han escuchado restricciones, no han escuchado nada. Y bueno, cuando digo ellos, digo en general casi todo el mundo.
Sí, casi todo el mundo.
Los primeros días estábamos con la cosa de, bueno, pues la gente tenía muchas ganas de salir y tal, no están respetando mucho el tema, pero no sé, yo digo, yo vivo en una calle pero normalmente no pasa nadie, es una calle muy secundaria en una punta del pueblo, donde los únicos que pasamos somos los propios vecinos, entramos y salimos de casa. Y aquí es raro escuchar hasta un perro por la calle. Pues tío, estos días veo gente.
Increíble. Inaudito.
Veo gente por mi calle. La última vez que pasó una persona así casualmente fue cuando los albañiles la estaban construyendo. Vamos, o sea, que no.
Yo solo, de verdad, yo le pido a la gente, es que si no lo hacen por ellos, si no lo hacen por sus familias, que lo hagan por Fernando Simón, que le estamos dando muy mala vida a ese pobre señor. De verdad, pobrecico mío.
Se nos va a morir, pero no del coronavirus, sino del susto, pero bueno.
En fin, bueno, pues eso. Que nada, que en junio nos vamos a tomar un... No sé yo si llegaremos a tomarnos un descanso y tendremos que volver en junio.
Esto de la fase y tal va a durar un par de meses, luego habrá otro brote, porque... A ver, es que recordemos que cuando todo esto empezó y nos confinamos, había 10 muertos diarios. ¿Vale? Y ahora todavía hay pues 100 y pico, 200, no sé cuántos está viendo diarios ahora mismo, y la gente se quiere desconfinar. O sea, y si con aquella tasa de contagiados y tal estábamos confinados, pues ahora, en fin.
No, y lo que hay que entender también, que si te pones a ver las estadísticas, ves, hay 200 muertos diarios, ¿vale? Y a lo mejor ves que... la gran mayoría vienen de Madrid, de la Comunidad de Madrid o de Cataluña, sobre todo del área metropolitana de Barcelona. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que... Claro, pues entonces, si hay que empezar el desconfinamiento, que se empiece por otros sitios, ¿cómo se está haciendo? Entonces no plantees el desconfinar y el entrar en fase 1 en Madrid cuando la gran mayoría de los muertos vienen de aquí.
Venga, pero y ahora cuando... coge tú y di, este pueblo sí y este no. Vas a ver qué risa.
Ya, pues ese es el problema. Ese es el problema, pero claro, pero es que, mira, también otra de las cosas que estábamos hablando antes fuera de micro, lo hablamos con Carlos. Lo está hablando con Carlos. Es que yo entiendo que todo el mundo quiera mirar por sí mismo. Que todo el mundo diga, es que yo no puedo abrir mi bar al 30%, súbanmelo al 50%, es que yo tengo, soy feriante, estaban hablando antes en la radio, soy feriante y este año no puedo poner la feria, ayúdenme. Es que yo soy padre, si no puedo llevar a los niños al colegio, ¿en qué hago con ellos? Yo entiendo todo eso, pero es que a lo mejor lo que hay que cambiar es el modelo entero para que si no podemos responder o no se puede responder como sociedad a todos y cada uno de los 47 millones de casos particulares, por lo menos que se respondan en bloques y que haya gente que esté lo menos molesta posible, pero uno por uno es imposible.
En fin, no sé. Vale, ya veremos cómo va terminando.
Filosofía de baratillo. Todo esto, además, diciendo que no soy experto en nada. Así que puedo opinar de lo que quiera sin saber.
Efectivamente, como todo buen español. Vámonos con los mensajes de los oyentes.
Sí, señor.
Y bueno, tenemos
mandanga. Bien, bien. Así me gusta a mí.
Así que nada, pues mira, por el momento, sobre el programa del martes, que ya no sé en qué día vivo, nos dice Jarque que qué grato es escuchar a Benja. Recomiendo que si podéis os acerquéis a los The Beer Fest. Él es el alma de la fiesta. Estos programas libres están siendo todo un descubrimiento. Un abrazo. Pues sí, ya dijimos, Benja es responsable de comunicación en The Beer, una editorial de juegos de mesa, y la verdad es que su canal de YouTube es muy, muy majo. Es un ejemplo de cómo hacer comunicación empresarial, promocionando tus productos y demás, pues sin ser un puñetero anuncio, o sea, dando algo más. Y hombre, yo la verdad es que creo que lo hacen muy, muy bien. Además tienen esa vis cómica que les funciona muy bien. Miguel González, que se ha escuchado nuestro programa número 1.
Hombre, dice, Miguel... Sí.
Y los zombies, dice, gran programa Paco y Michael. Respecto al tema de Juan Gómez Jurado, yo recomiendo La leyenda del ladrón, que está genial. Yo ya ni me acordaba que habíamos hablado de Juan Gómez Jurado.
Sí. Miguel González, Miguel es como le llamamos nosotros en la casa, mi hermano, nuestro corresponsal en Galicia. Es oyente de la casa. Por una vez ha habido trasvase de oyentes de la casa a días de... Así que muchas gracias, es un tipo genial, además que siempre nos comenta, siempre está al quite de todo, nos envía noticias y cosas así cada vez que lo necesitamos o que ve algo, así que es un lujo tenerlo con nosotros aquí como oyente.
Pues sí. Y lo de los zombies ya queda poco, ¿eh?
O sea, bueno, ya, dentro de nada. Yo,
ahora que está todo el mundo junto por la calle y tal y cual, algo va a pasar.
Los primeros zombies, ya te digo yo, que van en mallas y con cosas reflectantes y salen a correr.
Y además, como decía el vídeo del chaval aquel, el señor que vino del futuro, preguntó si era donde el coronavirus o los zombies. O sea, este año tocan zombies.
Sí, sí.
Mugen, nuestro amigo Mugen, nos dice, máximo respeto a una persona que tiene un sueño y lo sigue. Si nadie le publica una novela de ciencia ficción porque es mala a dolor, qué mejor que engañar a miles de idiotas para que se crean que es verdad y te hagan millonario. Habla, evidentemente, del ratito que estuvimos hablando de la cienciología y demás. Dice, no me entra en la cabeza que alguien se haga de una religión que no te dice realmente en qué estás creyendo. Porque, a ver, está claro que la mayoría de los cristianos no se han leído la Biblia, pero ahí la tienen. Si quieren, la pueden leer, ¿vale? Sí. Dice, pero que te digan directamente es un secreto hasta que no ganes suficientes puntos de experiencia. No puedes saber de qué va esto lo que estás creyendo. Dice, ¿en serio? Dice, siempre me ha fascinado. Dice, ¿qué pedradita tiene el amigo Elon? Madre mía. Cuando dice Gurney, yo tengo que confesar una cosa, creía que iba a decir que si tenía un hijo también le iba a poner el nombre de su aeronave favorita.
Ay, pues yo le podría llamar Halcón Milenario.
No, yo... ¿cómo llamaría yo? ¿Cuál es mi aeronave favorita? No sé. 737 Max, seguro que no.
Pero bueno, yo es que tengo claro, Halcón Milenario... Es que... Halcón Milenario
aeronave, eso...
Sí, sí, sí.
Eso,
bueno, para mí entra. Mi conocimiento de aeronaves llega hasta ahí. Entonces, pues, joder. Imagínate llamar a alguien Halcón Milenario o Firefly. Ven aquí, Firefly Pérez.
Firefly, pues... Bueno, Firefly es Libélula, ¿no?
Claro. Pues, pero no le llamaría Libélula. Libélula suena a nombre hippie.
Sí, sí.
Sí, pero suena a nombre hippie. Como hija de la luna.
Es que estoy ahora... ¿Cómo se decía Luciérnaga? ¿Era Libélula o era Luciérnaga?
No, Firefly era Libélula.
Libélula, sí. Que me he liado. Bueno... Pues oye, 40 minutitos de sectas de buen rollo o de idiotas de buen rollo.
Sí, sí, sí. No.
Dice, cartas a Pablo Neruda. Dice, dotes actorales concedidas por un estado terminal, menuda historia, madre mía. Conocía la película, pero no la historia. Sí, la película es muy bonita. Eso, este hombre sencillo o analfabeto, que a base de hablarse con Pablo Neruda porque es su cartero, pues le escribe poesías a la chica que le gusta y tal. Bueno, pues una historia sencilla, bonita, pero con esta cosa detrás del actor que literalmente dio la vida por el papel.
Oye, que no, que Firefly es luciérnaga y Libélula es Dragonfly.
Dragonfly.
Pues nada,
ya me sonaba pues a mí que
Luciérnaga Pérez. Luciérnaga Pérez suena mucho mejor.
Luciérnaga, bonito.
Sí, ¿verdad?
Dice, bueno,
no creo que me dejen.
Gonzalo nos dice, cuando hablabais de la imagen de llevar el pelo largo, hablábamos del programa donde hablábamos del Inner Circle. Recuerdo que de chaval me dio por dejarme greñas. Dice, recuerdo un día que volvía tarde de clase y al bajarme en la parada de metro, una mujer muy bien vestida y repeinada, al verme se apretó el bolso al pecho y aceleró el paso. Menudo ataque de risa me dio ese día. Pues sí, sí, es que sí. Hay que recordar que antes la melena era señal de que eras un tipo muy chungo. O sea, el pelo largo solo lo llevaban las mujeres. Nos lo mismo, y si eras mujer y llevabas el pelo corto, eras una tía muy chunga. Sí, sí. También. Y lo de raparse la cabeza, pues era exclusivamente de nazis. Y menos mal que eso ya pasó, porque los calvos agradecemos mucho poder raparnos la cabeza sin que nos miren raro por la calle.
A mí me miraban muy raro por la calle también las señoras y los señores de bien cuando me veían pues con mi melena al viento y mis camisetas y tal. Porque todos tenemos un pasado y yo ahora el metal lo llevo por dentro y no me vuelvo a dejar el pelo largo porque no tengo paciencia.
El pelo largo, o sea, todos mis dieces y mi respeto a la gente que tiene pelo se lo puede dejar largo. Pero, ostras, la de tiempo que ahorras en la vida cuando te rapas la cabeza, tú. Es una cosa brutal. En fin, solo hay un problema, que es que cuando te lavas la cara no sabes dónde acaba.
¿Dónde acaba?
Entonces, al final te termina lavando hasta la nuca, que pues, mira, no está de más, más higiene. Y nuestro amigo Pablo, el ex cajero monologuista, nos dice que los chistes de Murcia se han popularizado, entre otros, por gente como Maldonado, y ese es mi típico programa de No te metas en política. Y pasó al mainstream con Buenafuente. Yo diría que es de antes de No te metas en política, ya se estaban contando muchos chistes de Murcia. Pero bueno, a ver, esto también es muy posible que, como pasaron con los chistes de Lepe, por ejemplo, y tal, que sea simplemente un humorista de la zona, que por lo que sea lo populariza. Los chistes de Lepe, por ejemplo, pues no sé si fueron a lo mejor el dúo Sacapuntas o alguno de estos los que empezaron con el tema de los chistes de Lepe, humoristas andaluces que ya contaban chistes de Lepe, y a lo mejor los humoristas pues de la zona de Murcia o alrededor, o de Alicante o lo que sea, pues cuentan chistes de murcianos. Y pues siempre se cuentan chistes del vecino. Y basta con que uno de ellos de repente se haga popular y eso pase por ahí. Yo me acuerdo curiosamente que en Córdoba se contaban chistes de Fernán Núñez, que era un pueblo que estaba allí cerca de la capital. Y bueno, pues por lo que sea allí, la fama de brutos y de catetos lo tenían los pobres de Fernán Núñez. Y allí no se contaban chistes de Lepe. Nunca se contaron chistes de Lepe, se contaban chistes de Fernán Núñez.
En el Bierzo se hacía siempre broma con los de Calamocos. Los de Calamocos.
El nombre ya da para...
Ya, por eso. Mi abuelo siempre contaba que para meterse con mi madre o con mi tía decía que se había echado alguna de ellas, que se había echado un novio de Calamocos.
Eso era como lo peor, ¿no?
Sí, y cosas así. Oye, pero molaría que nuestros oyentes que están al otro lado del charco que nos cuenten también cómo funciona la cosa por allí. O sea, yo qué sé, en México, en Chile, en Argentina.
Mira, en mitad
¿quién,
del
es charco, el ¿quién es el vecino con el que se mete la gente a la hora de hacer chistes?
En mitad del charco, yo por lo menos cuando... Yo nací en Canarias y estuve allí solo hasta los 12 años. Pero africano. Recuerdo que los chistes se contaban sobre los gomeros, sobre los de la Gomera. Así que bueno, allí eran chistes de Gomero. Cuando llegué a la península, de repente eran de leperos. Pero bueno, pues claro, fue vivir a Andalucía también, claro.
Es que los godos somos distintos, sí.
Y luego en Córdoba, de Fernán Núñez y demás. En cada zona tienen su cosa. Pero sí, estaría bien saber de dónde son los tontos. ¿De qué pueblo son los tontos? ¿Vale? Sí. ¿Cuál es tu pueblo de al lado? ¿Y de dónde contáis los chistes de tonto? Pues luego son los mismos chistes siempre.
Sí, claro.
No tienen nada que sea así exactamente regional. O sea, tú cuentas chistes de murciano, pero podían ser de cualquier sitio. O sea, no hablas de Paparajote ni nada de eso. Hablas de cosas cotidianas.
Pues eso, contánoslo, por favor, contanos chistes. Gentes de América Latina.
Y de España también, oye. Y de España un pueblo también. De al lado que tengáis también. Donde bueno, contéis sí. chistes, pues eso. Vámonos con las cositas gratis, que sí, nos estamos estirando mucho. Y sí. Michael, tenemos más cómic.
Más cómic, más iniciativas de ECC Ediciones, que ya sabéis que están haciendo muchas cosas para estos días inciertos. Y la última se llama El superpoder más importante. Una historia de Superman, Krypto y tu vecina. Krypto, para el que no lo sepa, es la mascota, el perro de Superman. Es un cómic dibujado por el español David Rubín, protagonizado por el Hombre de Acero y por el perro, obviamente. La historia se puede leer gratis en la página web de ECC Comics y va a estar disponible también para conseguir en las librerías. Por de pronto os vamos a dejar el enlace a su versión en línea. Además, dentro de lo que ellos han llamado Los héroes siempre vuelven, autores como Paco Roca, Miquel Janín y Jesús Merino han preparado una serie de láminas para animar a la gente a que vuelva a las librerías cuando se pueda. Estas láminas se repartirán solo por ir, no hace falta comprar nada más, y bueno, por ahí van a estar disponibles. Y ya por último, recordar también que ayer miércoles salió un nuevo número de esta recopilación que hace Ediciones La Cúpula de este El Víbora para Supervivientes.
Y bueno, también tenemos Escape Rooms, que es una cosa que se ha puesto muy, muy de moda, todos los escape rooms caseros sin salir de casa, porque ya escaparte de casa pues ya está siendo el deporte nacional. Sí. Tenemos una nueva escape room online, se llama Sortilegio, está creada por Emiliano Labrador y él mismo ya nos advierte de que el nivel es medio alto tirando alto, así que mira bien, porque la gente ya tiene callo de haber hecho muchas escape rooms online estos días y seguro que agradecen tener algo de más dificultad. Dice, solo necesitamos un ordenador, 5 personas y unas 2 horas de pensar fuerte. Es una iniciativa gratuita y solidaria con Ayudar Jugando. La podemos encontrar en la página web que os dejamos en el link, como siempre. Os dejamos el link en las notas del programa, en diasdejuego.com/cuarentena. Y bueno, señala también que Ayudar Jugando es una asociación solidaria que a través de normalmente organizar eventos de juegos de mesa y demás, recaudan dinero para en Navidades ayudar pues a los niños más desfavorecidos para que puedan tener bueno pues su Navidad, esos juguetes, etcétera.
Y cerramos con juegos de mesa, porque tenemos más de 60 juegos de mesa gratis o liberados. Es un recopilatorio que ha hecho la gente de Bebé a Mordor. Algunos ya los hemos comentado por aquí, otros no. Y además hay enlaces a otros artículos de su web donde comentan más actividades gratis de corte familiar. Así que echadle un ojo, tenéis también el enlace en las notas del programa, que seguro que con todo lo que hay, seguro que encontráis algo que os satisfaga para estos días.
Pues sí, muchísimas cosas. Y bueno, hoy tenemos, como hace ya un par de semanas que no hemos podido contar con él, pero teníamos una cosa pendiente, teníamos que terminar el universo cinematográfico de Marvel y por ello tenemos hoy con nosotros a Carlos Enalmor. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, muchos saludos y muy agradecido de estar de nuevo por aquí.
Y hombre, muy agradecidos nosotros, que sabemos que has estado muy liado. Pero bueno, pues ya sí, por fin tenemos un huequecillo y vamos a terminar con toda esta mandanga porque, oye, no, nos queda todavía esta tercera etapa. Recordemos que estábamos hablando un poquito de pues eso, del universo cinematográfico de Marvel, que hasta ahora ha tenido 3 fases. Empezará este año la cuarta, más o menos, esperamos.
Bueno, y ya veremos qué pasa.
ya veremos cómo está la cosa. Y además, que ha habido estos días jaleos gordos, la industria cinematográfica. Porque aparte de, perdón, pues del tema de que se están retrasando estrenos y demás, no sé si lo comentamos ya por aquí o no. Como lo he hablado estos días con varias personas, Universal estrenó, no me acuerdo qué película, una de animación, una de Trolls, puede ser, o algo así.
Sí.
Bueno, pues la han estrenado directamente online, en alquiler, bajo demanda, y les ha ido de puta madre. O sea, han recaudado un montón. Y entonces ya han dicho que, bueno, pues que próximos estrenos pues los van a hacer también así. Los gordos no, o sea, las películas súper taquilleras, tal, estas cosas pues tipo Star Wars, tipo Marvel, tipo pues estas películas que sabes que lo van a petar en cine, esas no, o sea, quieren seguir estrenándolas en cine. Pero el resto, pues, como ya profetizaba muy bien nuestro amigo José Luis Hurtado, pues seguramente pasarían directamente a un alquiler digital. ¿Qué ha pasado? Que AMC, que es propietaria, es la mayor cadena de cines del mundo, ha dicho que tururú, que si hacen eso, que no van a estrenar nada de Universal en sus cines. Y la segunda mayor cadena de cines de Estados Unidos se ha sumado a eso. Así que ahora mismo hay guerra. Y es una guerra que yo no sé, pero para mí que los cines llevan las de perder. Pues si ya de por sí era una cosa que estaba cayendo en desuso, si encima lo poco que las distribuidoras te quieren dar para estrenar en cine lo rechazas, pues mal vamos. No sé, ¿cómo lo veis?
Hombre, es verdad lo que tú dices, que las experiencias que ha habido ahora con algunas películas, también me viene a la mente ahora Onward de Disney y Pixar, que también ha salido prácticamente, de hecho se estrenó justo yo creo que la semana antes del cierre de los cines o algo así, y enseguida llegó ya a cine bajo demanda y demás, y le ha ido también bastante bien, o la mismísima El ascenso de Skywalker, que enseguida ha salido saltándose todas las ventanas de alquiler y tal en voz directamente, y tampoco le ha ido nada mal. O sea que, evidentemente, eso, el juego cinematográfico va a cambiar. O sea, toda la relación distribución-emisión, etcétera, va a cambiar.
Y de hecho, por ejemplo, la última de Star Wars ha tardado escasamente 4 meses sí. Disney en ponerla ya en Disney Plus.
Sí, sí, en Disney Plus.
Es decir, que hemos pasado de estrenarla en cine al alquiler bajo demanda a pasar parte ya del catálogo en 4 meses solamente.
Es que Disney ahora mismo, dieron la noticia el otro día, ha perdido el 90% o poco más del 90% de la facturación. O sea, ahora están tirando del streaming. Porque por lo demás, las películas las ha tenido que atrasar, ¿vale? Por ejemplo, la película de La Viuda Negra, que se iba a estrenar ahora en primavera o en verano, ha pasado a noviembre de 2020. Vamos, se ha movido todas las fechas de Marvel, se han movido. No es solo obviamente los parques están cerrados, pero es que además todos los derechos televisivos de, por ejemplo, retransmisiones deportivas que estaban en canales de su propiedad, pues al no haber competiciones deportivas en Estados Unidos, aunque parece que poco a poco van a volver, pero tampoco las han podido, lo pueden monetizar. Entonces, ¿realmente qué le queda a Disney aparte de cobrar derechos de todo, porque son el imperio y el monopolio? Pues mantener su plataforma de streaming y dotarla de cosas.
Sí, sí. Bueno, ya han anunciado también estos días el rodaje de un par de series más, de ambientación de Star Wars y demás, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, pues eso, por ahí van a sacar, después del éxito de Mandalorian, pues evidentemente van a tirar por ahí, y muchos están tardando en sacar series de Marvel y demás.
Es que están previstas. No sé lo que tardará en llegar la de Falcon y el Soldado de Invierno.
De invierno, sí. Sí,
yo
sí,
que, no sé, de verdad, sigo diciendo qué oportunidad perdida no haber hecho un procedimental con Jessica Jones.
Ya se verá.
Su día a día como detective y resolver casos relacionados con superhéroes y tal, pues sería una vuelta de tuerca a la típica serie de detectives, pero con superpoderes, que podría quedar muy, muy chula. Y,
sí, pero bueno, vamos, ya se verá, porque todo lo que tenga que ver con las series de Marvel que estaban en Netflix...
Sí, no sabemos hasta cuándo...
No sabemos todavía. De hecho, bueno, ya están, se está rumoreando, bueno, esto es a lo mejor adelantar un poco tertulia cuando hablemos de Spider-Man, pero ya se está rumoreando que para la tercera de Spider-Man podría salir Daredevil. Se está hablando de que Charlie Cox podría retomar el personaje, pero sigue siendo un secreto muy bien guardado. El propio Charlie Cox dice que nadie se ha puesto en contacto con él para el tema. Kevin Feige sería muy idiota si no aprovechase que Charlie Cox hizo un Daredevil espectacular en la serie, tanto haciendo del superhéroe como de Mark Murdock. Entonces,
claro, a ver, bueno, qué tipos de contratos enrevesados hay. Lo mismo lo tienen que pagar con Netflix y usan a Charlie Cox, o lo mismo, yo qué sé.
No, yo qué sé. Es que... Claro, hay mucha mandanga ahí que no sabemos qué pasará hasta que se revele y punto.
Pues sí.
En fin. Bueno, pues el otro día nos quedábamos, si mal no recuerdo, en Guardianes de la Galaxia 2, ¿pudo ser?
Fue la última de la que hablamos.
Sí, fue la última
de la que hablamos, ya metidos en fase 3, porque la fase 3 fue la más larga. Y bueno, vamos a terminar un poquito con esto porque, bueno, el amigo Carlos sabe mucho y seguramente podremos hablar mucho más de tema de superhéroes en general y de muchas otras cosas. Nos gusta traer gente que sabe mucho más que nosotros de todo. Y,
de hecho, este programa, le podríamos haber llamado a este programa realmente gente más interesante que nosotros.
Eso es. Es un programa fácil de hacer. O sea, tú puedes salir a la calle, coger a cualquiera, ahora que hay mucha gente en la calle, agarras a cualquiera, le pones el micro delante y sabe más que tú, de probablemente de todo.
Estoy a punto de, un día de estos, bajar con mi grabadora y entrevistar a mis vecinos reggaetoneros, los que se montan, se ponen ahí en el banco y nada, que me cuenten sus movidas.
Sí, sí, lo mismo te sorprende y son estudiantes de filosofía en la Sorbona o algo de eso.
Oye, pues estaría muy bien. Pues a lo mejor estudian filosofía en la Sorbona. Ahora, pero que son unos hijos de puta por reunirse 10 en un banco cuando no se puede, también te lo digo.
Sí, pero bueno, es que tú no sabes qué escuela filosófica siguen.
Bueno, elijo putismo.
Lo mismo está justificado.
Bueno, va, Spider-Man. Spider-Man
Homecoming. Pues, claro, Spider-Man había tenido ya dos lanzamientos en cine, en la época moderna, por lo menos, que fueron, bueno, pues estas pelis de Sam Raimi, primeras. Luego hubo otro relanzamiento, no sé asunto de qué, la verdad, supongo que empezaron a bajar de popularidad las otras o algo.
No perder los derechos.
Sí, pero ¿por qué no siguieron con el Spider-Man anterior?
Porque no querían.
Hombre, la tercera fue un, a ver, relativo fracaso, porque recaudó pasta, pero a nivel crítico e incluso a nivel de público, ya lo comentamos creo en el primer programa o algo así, la verdad que fue un bajón de calidad el Spider-Man 3 al intentar meter ahí un mogollón de malos, un Tobey Maguire pasado de vueltas y rozando el ridículo, y yo creo que decidieron, mira, aprovechando esto, vamos a hacer una limpia del personaje de nuevo, un reboot de nuevo del personaje, y empezamos de cero. Aparte que ya Tobey Maguire entiendo que también va creciendo, ¿no? Y a lo mejor había que mantenerlo joven, ¿no? A Spider-Man.
Sí, y por eso se eligió a Andrew Garfield. Va a tener cara de niño toda la vida, pero bueno.
Sí, eso sí.
Vale, y pero, bueno, hicieron este segundo reboot, y ahora aquí de repente tenemos un tercer reboot, porque el segundo pues no iría muy bien, supongo.
No, porque yo creo que Andrew Garfield, aunque lo hace bien, y yo creo que da bien el tipo de Peter Parker y demás, pero le hicieron sobre todo la segunda, yo creo que la segunda falló en el tono, falló, la primera todavía está bastante bien, pero la segunda ya falló en el tono y todo, y yo creo que le hicieron hacer demasiado emo a Spider-Man, y no pegaba, no sé, no llegó a funcionar, yo creo que no llegó a enganchar, y mira que tiene momentos muy buenos, pero...
Tiene momentos que son Spider-Man puro. Yo siempre he defendido que para mí, hasta la llegada de Homecoming, el mejor Spider-Man, o sea, entendiendo la mejor manera de representar al personaje, son las películas de Andrew Garfield. A mí el Spider-Man de Raimi, que las películas, la primera y sobre todo la segunda, me gustan muchísimo. Siempre he dicho que me parece un Spider-Man muy serio. El Spider-Man que más se acercaba a lo que habíamos leído en los cómics, era el de Andrew Garfield, sin duda.
Sí.
Y bueno, Spider-Man no deja de ser un chavalín graciosete, payasete,
efectivamente.
En la vida
real. Tobey Maguire fallaba a la hora de ser Peter Parker también, porque Peter Parker demasiado tristón y demasiado apagado y demasiado. Y Andrew Garfield empezó así, luego ya se fue animando un poco mejor, pero yo creo que al final dieron en la diana con Tom Holland, que yo creo que es el que ha abordado Peter Parker, o sea, totalmente.
También es cierto que el Peter Parker de Tobey Maguire era más el Peter Parker de los primeros cómics, de finales de los 60. Y mientras que el Peter Parker de Andrew Garfield era un poco más el Peter Parker de la línea Ultimate. O sea, ese Peter Parker que sí, que es un genio también de la electrónica o de la ciencia, lo que tú quieras, pero que también tiene sus amigos y le gusta ir a jugar al baloncesto y jugar a la Play. Exacto. O sea, no era la imagen ya del nerd encerrado en casa, que no tiene amigos, que está enchochado con tía May y que siempre está pendiente de la salud de su pobre tía, etcétera.
Sí, es verdad.
Y además, bueno, como decían los memes en su momento, ha habido un rejuvenecimiento progresivo de todos los personajes. Peter Parker cada vez es más joven. En estas tres sagas, la tía May cada vez es más joven. Y bueno, y todos son, en general, cada vez más jóvenes. Con lo cual, pero bueno, y una cosa curiosa de esta es que, claro, hasta ahora no habíamos visto a Spider-Man por aquí, porque tenemos que recordar que estas primeras pelis de Spider-Man, San Raimi y tal, eran, si mal no recuerdo, de Sony.
Sí.
Y claro, ¿por qué? Porque en aquellos momentos todavía no existía esto de Marvel metiéndose a hacer películas y demás. Se habían puesto de moda los superhéroes, estaban cediendo los derechos, supongo que por una buena pasta. Y claro, es que ahora esos derechos pues son de Sony. Y dice, ¿y ahora cómo meto yo esto en el universo cinematográfico de Marvel si no tengo los derechos del personaje porque los cedí? ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo recuperaron parcialmente estos derechos y pudieron meterlo aquí?
Realmente en sí no los recuperaron.
No,
sí,
bueno, no recuerdo, ¿cómo, llegaron ¿cómo consiguieron a un acuerdo? Eso, meter a Spider-Man aquí, sin tener...
Llegaron a un acuerdo, ¿no? De 50-50, ¿no? Básicamente, ¿no? De repartirse los beneficios de las películas en las que apareciera Spider-Man. Y, de hecho, después de la segunda de Spider-Man, creo que ha habido, de nuevo, otra vez movida a la hora de negociar esos derechos, ese porcentaje que se llevaba Sony por el uso de Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel. Estuvo a punto de darse marcha atrás en los acuerdos y la última de Spider-Man haber sido la última en el universo Marvel, pero al final creo que en extremis se llegó a un nuevo acuerdo con Sony para mantener al personaje en el universo cinematográfico Marvel.
Sí, no me acuerdo, leí por ahí que se habían repartido, no era exactamente 50-50, sino uno se llevaba lo de la peli, otro lo del merchandising, otro no sé qué, y bueno. Bueno, sí, pero un acuerdo de venga, vamos a repartir los dineros, vamos.
Sí, pero al final el que más pasta ponía era Marvel la que ponía más dinero para realizar la producción. Y bueno, era un acuerdo que era bastante ventajoso para Sony, por eso sí. Cuando...
Más que nada porque Sony, recordemos que estos últimos años estaba en un estado muy mal, Sony Pictures, vamos.
Sí, sí. Por eso cuando de repente vino la polémica después de la segunda película de Spider-Man con Sony queriendo renegociar el acuerdo, la gente dijo, madre mía, vamos a ver si estáis ganando.
Si os ha venido a ver el señor con todo esto.
Sí, sí.
Ya ves.
Pero bueno, al final todo ha salido bien y Speedy se queda.
Se queda. Sí,
se
sí,
queda.
Sí. Es que hubiera sido un palo gordo que Spider-Man, ya si queréis, entrando un poco en Spider-Man Homecoming, tal y como estaban presentando al personaje dentro del universo cinematográfico Marvel, y sobre todo, como veremos más adelante en Spider-Man Far From Home, ¿no? Se le ve como un sucesor de Iron Man. No sé si ahí estáis de acuerdo.
Sí, totalmente.
O sea, a nivel de, el tecnológico, ¿no? El maestro de la tecnología dentro del universo Marvel, ¿no? El tío inteligente, el nerd inteligente, ¿no? Ese papel que tenía Iron Man en Los Vengadores lo estaba cogiendo Spider-Man, ¿no?
Sí, el papel Iron Man como que lo apadrina, ¿no? Y lo protege. Exacto. Lo tiene ahí como, venga, yo me encargo el chavalín este.
Eso es lo que los fans de Sony, vamos a dejarlo ahí, los fans del Spider-Man de Sony, es algo que no les gusta, porque creen que han convertido a Spider-Man en una especie de Robin, de Iron Man, que es demasiado Iron Man dependiente, que han cambiado toda la mitología de Spider-Man, de la responsabilidad y todo lo que le venía de la muerte del tío Ben, y la han trasladado a esta dependencia y a este apadrinamiento por parte de Tony Stark y de Iron Man.
No, pero a mí me parece hasta cierto punto lógico, porque no deja de ser un chavalín, un adolescente, que es superhéroe. Exacto. De barrio,
sí,
por allí, por Nueva York y demás. Sí. ¿Vale? Yo creo que pega bien con el personaje. Si lo vas a meter en un sarao gordo, como es esto de los Vengadores y tal, pues está bien que llegue un poco allí diciendo, bueno, esto cómo va, y que alguien lo padrine, no sé, parece lógico.
Claro, y además, claro, es que la muerte del tío Ben, el tío Ben la palma antes de que él sea Spider-Man. Es decir, el tío Ben, o sea, antes de que sea Spider-Man héroe, me refiero. Ya, entonces, sí le manda ese mensaje de todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero, ¿cómo manejo ese poder? O sea, el tío Ben ya está muerto cuando ocurre eso. En los cómics ha ido aprendiendo a golpes, ¿no? Y a base de experiencias personales. Y aquí le han puesto a Iron Man, pero a Iron Man que realmente le da golpes, porque en el diálogo en Homecoming, cuando le dice, si tú no puedes ser un héroe sin el traje, no mereces ser un héroe, ¿no? O sea, ese mensaje que le da, que es en el fondo el mensaje que ha aprendido también Iron Man a golpes, o sea, ese mensaje lo aprendió Iron Man a lo largo de las fases anteriores del universo Marvel, es el que transmite a Spider-Man. O sea, tú tienes esa moralidad que te dio tu tío Ben, pero tienes que ganarte el traje. O sea, ser un héroe no es solo ser un traje. Y eso es algo que aprendió precisamente Iron Man y es lo que le transmite a Peter Parker. Y creo que eso hace una conexión perfecta entre el Spider-Man de los cómics y el Spider-Man del universo Marvel, ¿no? Cinematográfico. Sí.
Y todo esto sin mencionar en ninguna de las tres películas, o sea, en las dos de Spider-Man más la aparición de Spider-Man en Civil War, al tío Ben. O sea, todos conocemos ya la historia del tío Ben. Hombre, sí, se podía haber mencionado de alguna manera, pero no necesitábamos, como en cada película de Batman, revivir mediante flashbacks el origen de Spider-Man y la trágica muerte de Ben Parker.
Pero es que si hay tres héroes que seas aficionado o no, te sabes el origen, son Superman, Batman y Spiderman.
Sí.
Porque nos lo han contado hasta la saciedad. O sea, yo no tenía ni idea de quién era Iron Man, ni cómo nacía, y muchos otros. Pero vamos, Spiderman, Superman y Batman, eso nos lo sabemos todos.
Pero por eso Spider-Man Homecoming precisamente es, yo creo que es redonda como película de presentación de un superhéroe, porque te ahorra toda la historia, que ya la conocemos, y ahonda en lo que le convierte en un héroe a Peter Parker, ¿no? O sea, cuál es su base moral y luego cómo se desarrolla eso, y lo bueno que te lo cuenta en una historia que tiene un ritmo brutal, que tiene un carisma brutal el chaval, o sea, y te crees que es un adolescente, cosa que a veces te costaba creerte lo de los anteriores Peter Parker. Aquí sí te lo crees.
Sí.
Es un adolescente entusiasta y que haría lo que cualquier adolescente haría, que es meter la pata continuamente, ¿no? O sea, y eso está genial. O sea, y esta película como presentación de Spider-Man, como una película propia, me parece la más redonda de las que ha habido de Spider-Man.
Sí, tiene un guión que lo podría haber escrito John Hughes perfectamente. Es una mezcla entre una comedia de superhéroes y Todo en un día, o alguna película similar. Es una comedia de instituto. A los personajes, más allá de toda el asunto superheroico, te los crees porque son adolescentes interpretando a adolescentes.
Exacto.
Y una cosa también que me gustó de esta película es que el malo es un malo un poco de pacotilla, que viene muy bien para indicar que él no deja de ser todavía un superhéroe novato, ¿no? Está allí peleándose contra un malo que da un poco de penica comparado con otros que hemos visto, vamos.
Claro, y es un malo de pacotilla, pero con trasfondo. Es decir, que realmente entiendes la motivación del buitre en este caso, ¿no? O sea, entiendes el por qué hace lo que hace, incluso en algún momento te pones de su lado. O sea, es decir, joder, es verdad. O sea, estos están aquí limpiando los desastres que hacen los demás y nadie les reconoce, ¿no? Y esa idea del proletariado un poco.
Sí.
Está muy chula enfrentada a Tony Stark, ¿no? Como el millonario y el proletario y tal. Eso está muy chulo, igual que momentos como la escena, que no es spoilear, pero la escena del coche
es brutal,
que tal, eso me parece genial, y toda la batalla final en el avión, etcétera, todo eso es una pasada y muy comiquera además.
O sea, sí.
Yo creo que aquí en el buitre lo bordaron, porque le alejan un poco del personaje del cómic, ¿no? Que es más un anciano que resulta un poco creíble, como
sí.
es amenazador pero poco creíble. En cambio aquí, pues joder, lo hace súper bien, ¿no? El buitre, ¿no?
En los cómics daba más miedo cuando intentaba ligarse a tía May, Adrian Toomes, sí. que cuando se ponía el traje del buitre. No sé, a mí Homecoming me parece, lo que dice Carlos, una peli redonda en todos los sentidos. Me acuerdo además cuando hubo mucha gente quejándose del reparto, porque decían que era demasiado multicultural, ya sabéis, es que lo políticamente correcto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero vamos a ver, Lerdos.
Primero, la película, en Nueva York.
No, es que ya no solo es Nueva York, es Queens. Queens es uno de los barrios de Nueva York donde hay más multiculturalidad y más inmigración. Entonces, pues un instituto de Queens está perfectamente representado en lo que vemos en Homecoming. Así que nada.
Pues sí. Y además, bueno, todos recordamos estos últimos cómics, bueno, últimos, hace ya muchos años, Spider-Man, donde era un chico hispano, tal, en fin.
Sí.
O sea, es que ha evolucionado. O sea, tú no puedes pretender mantener a todo el mundo pues tan blanco, tan hetero, tan cristiano y tan tal,
sí,
cuando realmente la sociedad ya no es así. O sea, ¿quién te va a comprar los cómics?
Efectivamente.
Es que los cómics son una representación de lo que hay en la sociedad, punto.
Claro. Eso. De hecho, fíjate, aquí hay un guiño, porque hay un personaje que aparece en la película, interpretado por Donald Glover, Troy en Community, y Childish Gambino haciendo sus movidas musicales, que es es Aaron Davis, que en los cómics sería el tío de... Ahí se me ha ido el nombre.
De
Miles Morales. Sí. Que sería el Spider-Man de la línea... El siguiente Spider-Man de la línea Ultimate. Que luego, bueno, la gente lo habrá visto en Into the Spider-Verse. Que es una película de animación increíble. Increíble. Esa, de verdad, sí que para mí está en el top 3 de las mejores películas de Spider-Man. Por encima incluso de las de Raimi.
Sí.
Bueno, pues tras este Homecoming tenemos Thor Ragnarok, y vuelve aquí el señor del martillo.
Sí, aquí no sé yo si... Aquí hubo polémica, no sé si la habrá, pero hubo polémica.
A mí personalmente me encanta. O sea, es una de las películas del universo Marvel que más he disfrutado con este Thor Ragnarok. O sea, me encanta.
Entonces no hay polémica. En el podcast no la va a haber.
Vale, porque ¿cuál es la historia que se cuenta en esta película? Yo esta no la vi.
Pues empieza, digamos, de un modo ciertamente dramático, ¿no? Con el encuentro final entre Thor, Loki y Odín, ¿no? Enfrentados a Hela, la diosa del inframundo, ¿no? La diosa de la muerte, o que resulta ser una hermana perdida de Loki y de Thor, y la destrucción de Asgard, o no la destrucción, pero sí el control de Asgard y tal. La desaparición de Odín y que Thor pues y Loki pues resultan lanzados, ¿no?, fuera de Asgard y acaban en un planeta un pelín peculiar, ¿no?, donde termina siendo una especie de gladiador, ¿no?
Sí. Thor,
y se enfrenta a otro gladiador que resulta ser Hulk, ¿no? Y ese es el tema de la película, ¿no? Hulk y Thor intentando volver a Asgard, volver a la Tierra para solucionar el entuerto que hay allí montado, ¿no?
Y bueno, pues no sé, ¿algo más que comentar de este Thor? ¿O pasamos sí, directamente?
No, esta película sí supone un poco un punto de inflexión también, porque primero es la entrada de Taika Waititi al universo Marvel, que va a dar bastante que hablar. La película supuso un poco un cisma porque la película, a ver, a mí me gusta mucho, pero la película primero tiene un tono muy, muy cómico. O sea, desde el primer momento desde la primera escena con ese Thor tratando de enfrentarse a Surtur.
Sí.
Y luego, pues, esos combates con Led Zeppelin de fondo, con el Immigrant Song, que luego realmente la letra, pues, pega bastante con lo que están contando.
Correcto.
Pero claro, tiene ese tono que tiene un tono mucho más de comedia. Realmente, Thor Ragnarok podía ser un Guardianes de la Galaxia 3. Sí. Porque tiene ese tono. Y claro, esto a la gente no le. Hubo un sector de los fans que no les gustó mucho, porque ellos lo que es algo llamado Thor Ragnarok, ellos esperaban una película mucho más épica, mucho más seria, mucho más. Pues eso, fiel, digamos, a los cómics del Dios del Trueno. Y,
hombre, si te fijas, sí que es épica. O sea, es decir, porque tiene momentos sí, épicos para aburrir.
Hombre, pero no tienen esa épica, yo qué sé.
Oscura y trágica, quizás.
Efectiva, ¿no? Ahí está. Y luego, además, pues la gente también en el tráiler vio a ese Hulk gladiador. Se esperaba ver una adaptación fidedigna de la saga de Planeta Hulk, que es increíble también, y aquí, digamos, coge algunas cositas, pero pasa muy de puntillas. Uh-huh. Todo eso lo mezclan en una estética muy casi de videojuego, muy de 8 bits, muy mucho neón, música muy chiptunera, con un villano menor, pero increíble, que es interpretado por Jeff Goldblum. Que es también, pues eso, también es tremendamente cómico. Y claro, pues eso, todo eso dividió un poco a la gente. Hay gente que nos gustó muchísimo el tono de la película, nos daba igual que tuviese tanta comedia y tanto colorinche y tal, pero nos lo pasamos genial, nos divertimos muchísimo, porque otra cosa no será, pero la película es tremendamente divertida. Y hubo mucha gente a los que no les gustó esta deriva, gente que también ya se venía quejando un poco de este tono que tienen muchas películas Marvel, de hacer mucho chistecito y mucho tal, y echaban de menos esa épica oscura que decía antes que
incluso obviando ese tono, que a mí me parece magistral, porque saben utilizar el carisma de Chris Hemsworth, que realmente es un tío que se le da muy bien la comedia, o sea, pese a que tenga ese aspecto de dios griego, nunca mejor dicho, de griegos, y el tío se le da muy bien la comedia, funcionan súper bien Thor y Hulk juntos, o sea, consiguen mucha química entre los dos, y al mismo tiempo es una película que es clave para lo que va a venir a continuación, o sea, no es ninguna cosa que digas, bueno, es como Guardianes de la Galaxia, un poco ahí, que está un poco al margen del universo. No, o sea, Thor Ragnarok es un elemento central en lo que va a ocurrir en las siguientes películas de Los Vengadores y en el cierre de la fase 3, y todo eso te lo meten, como bien ha dicho Michael, con un tono de comedia y diversión, pero que al mismo tiempo tiene un trasfondo que va a pesar, ¿no?, en la historia. Y a mí me parece que es un tono que lo logran, porque aquí sí que no fallan en el tono, es decir, el tono lo mantienen toda la película, con sus momentos dramáticos y sus momentos épicos, sin perder ese tono de comedia, pero al mismo tiempo eso, o sea, manteniendo la coherencia dentro de todo el universo cinematográfico, y de hecho siendo una de las bases, o sea, uno de los puntos de partida para el final de esta fase 3. ¿No?
Y luego toda la relación que hay entre los miembros del reparto es que hay una química tremenda. O sea, tienes la química de Chris Hemsworth con Tom Hiddleston, con Loki, que esta ya la llevamos viendo desde la primera película de Thor, que mola muchísimo. Pero luego también la entrada del personaje de Tessa Thompson, de Valkyria, las réplicas que tiene con Thor, esa química que luego se traslada a Men in Black International, que repiten los dos, que a lo mejor el ver a los dos personajes otra vez juntos, o sea, los dos actores otra vez juntos, es lo mejor de esa película. Pero bueno, Mark Ruffalo haciendo, no solo haciendo de Hulk, sino haciendo de Bruce Banner. Cal Urban metido por ahí por medio, haciendo un personaje totalmente demencial, pero que mola muchísimo y que lo ves y dices, madre mía, qué exageración. Pero luego vas a los cómics y dices, no, es que es exactamente igual que en los cómics. Y luego Cate Blanchett haciendo de la que, vamos, no, te dan ganas de quitarte el sombrero cada vez que sale en pantalla.
Sí, 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 sí. A mí me parece una de las joyitas de esta fase, sin duda.
Y nos vamos entonces a la siguiente, Black Panther, que además, bueno, pues aquí hubo de todo, nominaciones y demás, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó con esto? Porque tradicionalmente Hollywood ha ignorado siempre pues este cine comercial, de acción, palomitero, pues siempre ha sido muy ignorado por la academia, y de repente nos encontramos con que Black Panther pues obtiene ahí la nominación a la mejor película.
Es que aquí jugaron la carta racial, evidentemente, y oye, que merecidamente, o sea, es decir, que no está usada de forma arbitraria, es decir, Black Panther no deja de ser un héroe creado en plena época de la Black Exploitation, ¿no? Y defensor además de eso, de los derechos civiles y todo eso, ¿no? Siempre en los cómics es como una figura mítica y reivindicativa, ¿no? Para todas las personas de color, y aquí juegan esa carta y la juegan bien. A mí como película me parece la menos redonda de toda esta fase, sin lugar a dudas, pero esa mistificación del personaje, ¿no? Para cierto grupo social y para mucha gente, pues oye, la supo jugar Marvel muy bien y le salió bien la jugada. O sea, a mí como película, ya os digo, no es, para mí es la peor de la fase 3, pero no deja de ser una película entretenida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que jugaron esa carta, la jugaron bien y crearon un personaje que también tiene su gracia.
Vamos, que aunque para nosotros fuera un personaje más desconocido, allí en Estados Unidos pues sí tenía su importancia y, como decís vosotros, pues su trasfondo de haber nacido en esa época de reivindicación de los derechos.
Claro, como Blade, Power Man, todos estos superhéroes negros que nacieron en una época muy concreta y por una motivación muy concreta. O sea, eso está claro. Y ahí siguen jugando con eso. Lo convierten en un elemento central e importante en el universo Marvel. Y el actor lo dota de cierto carisma, aunque aquí le come la partida para mí el malo.
Sí, bastante totalmente.
Más. Pero, no sé, logran crear un universo, un mundo, una ciudad, ¿no? Un país como es Wakanda. Y, jolín, lo hacen muy bien. O sea, el Wakanda Forever, todo esto lo hacen súper bien, ¿no? Y la hora de esa, el país tan tecnológico, oculto en medio de África, y también la disyuntiva moral que tienen de ayudar, no ayudar, mantenerse oculto, no mantenerse oculto, también le da un tono muy interesante a la película. O sea, yo creo que la película tiene muchos valores, que sí, es flojilla en comparación con las otras, pero para mí es una película reivindicable, sí, sin duda.
Sí, es una película de aventuras muy disfrutable. A mí es un personaje que no me interesaba demasiado cuando apareció en Civil War, y sin embargo, o sea, antes de aparecer en Civil War, vaya, cuando te lo anunciaban, y luego en Civil War, pues, cuando vi cómo habían trasladado a Pantera Negra, dije, oye, pues puede estar bien la película. Y luego la película, bueno, pues es una película de aventuras que, a pesar de que transcurre, tiene momentos que transcurre fuera de Wakanda, por ejemplo, toda la escena de la persecución en Corea y toda la escena ahí en ese casino clandestino, me parece que está genial. Pero donde luce más es cuando ves todos estos paisajes africanos, cuando ves ese héroe que recuerda un poco también a héroes clásicos como el Fantasma o el Hombre Mascarado.
El Hombre Mascarado, sí.
Y te recuerda pues ese tipo de aventuras de la jungla.
Una cosita que quiero decir. A ver, yo no conocía a Pantera Negra antes de todo esto, de la película y demás. Supongo también que, claro, aquí en España en su momento pues tampoco se publicarían muchos cómics, a lo mejor, de él, pero no deja de ser curioso que un defensor de las libertades civiles, etcétera, sea rey de su pueblo. y no sea una democracia. ¿No parece un poco un contrasentido?
Claro, sí, de eso yo creo que algo comentan en la película también. O sea, y el eso de ser además una monarquía oculta que tiene una tecnología súper avanzada y que no se preocupa, digamos, del resto de naciones de su alrededor por mantener ese secretismo y demás, es una idea con la que juega la película bastante y de hecho el final tiene mucha relación con eso. Sí. Y yo creo que está muy bien llevado precisamente esas dicotomías en Wakanda, ¿no?
Sí, aparte que si quieres ser rey, lo único que tienes que hacer es disputarle el título al rey y liarte a hostias, o sea que tampoco...
Claro, no es hereditario en ese sentido.
No es hereditario. No, y luego tiene escenas que están son muy espectaculares. Fíjate, sin embargo, quizás la menos espectacular pues ese combate final entre los dos, entre el héroe y el antagonista. El antagonista mola muchísimo, el personaje de Killmonger. Hay momentos al principio que incluso te puedes llegar a poner un poco de su lado, luego ya dices, bueno, ¿para qué? Pero el cómo lo interpreta, se me ha ido ahora el nombre de este Michael B. Jordan, que está, por cierto, genial en las dos películas de Creed, sobre todo la primera, y yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de la película, él y la hermana de
Nyong'o.
Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o
no,
es la
hermana, sí, Shuri, ¿no? Shuri.
Sí. Y bueno, y todo realmente, fíjate, esta película tiene toda una serie de personajes femeninos que molan mucho.
Sí, ¿no?
En general.
Yo no lo he visto, pero estoy viendo aquí en la lista de actores, tienes a Lupita Nyong'o, Ángela Bassett,
Forest Whitaker.
Forest Whitaker, ahí Martin Freeman.
Martin Freeman, que
Andy Serkis,
es el personaje que es al que vemos a través de sus ojos, ¿no? Vemos Wakanda y está muy chulo también. Su perspectiva está muy bien. Entonces, la peli en general está bastante bien. Lo único que sí que esta se la ve un poco, a diferencia de lo que hemos comentado antes con Thor, sí que es un poco más al margen. O sea, aunque sí que todo lo que va a aportar luego Wakanda, la tecnología, etcétera, va a tener importancia después, pero sí que esta historia es más pegote, en el sentido de que no tiene mucha importancia. O sea, si te saltas Pantera Negra, no pasa nada. O sea, es decir, la entiendes el resto del desarrollo de la fase 3, ¿no?
Sí.
Por eso es un poco pegote en ese sentido. Pero porque quizás aquí tenían más cosas que presentar, porque como bien ha dicho Paco, es un personaje prácticamente desconocido. Pantera Negra no le conocía prácticamente nadie, ni los lectores de cómics, salvo los más acérrimos, ¿no? Y dentro de su grupo.
Hombre, sí, por ejemplo, el que sea aficionado a los X-Men, pues sí que conocerá a Pantera Negra, entre otras cosas, por ejemplo, porque Ororo Munro, Tormenta, llegó a ser esposa del rey de T'Challa y fue reina de Wakanda.
Porque el resto de personajes y el resto de la historia siempre tiene un punto de vista como muy occidental y se desarrolla pues en Estados Unidos, en Occidente y demás. Quitando Guardianes de la Galaxia por motivos obvios.
Sí.
Y sin embargo, claro, aquí de repente nos vamos a un país ficticio en medio del África profunda, tal. Es como un cambio muy grande que te saca de todo el resto, ¿no?
Sí, eso es muy chulo. Y además todo el uso de la fotografía es espectacular, incluso siendo digital, ¿no? O sea, la creación de toda la nación de Wakanda es el punto fuerte de la película, sin duda.
Sí, visualmente es espectacular. Es cierto que de toda la fase 3 es quizás la película más floja, pero eso no quita para que sea una película tremendamente divertida y disfrutable. No está al nivel de las otras, pero te hace pasar un rato bastante majo.
Sí, y de aquí nos vamos a Vengadores Infinity War.
Oh. ¡Ay! ¡Ay! Me voy a quitar el cinturón. Arranca, Carlos.
Uf, es que también igual, o sea, Infinity War, o sea, ¿qué decir? O sea, es la resolución de todas las tramas de las dos anteriores fases y de lo que llamamos de la tercera, ¿no? En el que ya Thanos se convierte en el malo definitivo, ¿no? Y en el que quiere hacerse ya con el control de las gemas del infinito y todos los Vengadores se unen contra él. Y claro, son todas las aventuras intentar mantener ocultas las gemas del infinito y que Thanos no se haga con ellas. Y es que no sé si... Es que la clave de esta película es el final. O sea,
claro.
La clave de esta película es el final. O sea, sí que el desarrollo de toda la película está muy chulo, ¿no? Todos los además, lo de esta película está muy bien, la desesperación de los héroes. O sea, que no pueden hacer nada contra Thanos, ¿no? O sea, esa idea está muy chula. Y ese final es que es perfecto.
Sí, ¿no? No sé. Perfecto. Sí, toda la premisa de la película, esto lo sabemos ya desde el principio. Bueno, primero, cómo empieza, ya empieza de una forma desoladora, enlazando directamente con el final de Thor Ragnarok. Y claro, viene de Thor Ragnarok, que es una fiesta una fiesta discotequera, y de repente te encuentras con este comienzo que dices, correcto, madre de Dios. Y
lo que decía un colega mío es, aquí se acabó el cachondeo. Decir, aquí ya está. O sea, ha habido cachondeo hasta aquí y aquí se acabó.
Aquí ya fuera. Aquí sí que mola mucho también todos los intercambios de diálogos entre todos los personajes. Pero aquí ya empiezas diciendo, ¿qué está pasando? Empiezas de una forma totalmente desoladora. Conoces ya qué es lo que quiere hacer Thanos. Y para lo que quiere Thanos las gemas del infinito. Y lo que quiere es, Thanos es un señor que lo que quiere es traer la paz al universo. Acabar con el hambre, acabar con la superpoblación. ¿Cómo? Pues cargándose al 50% de los seres vivientes del universo. Y además de forma, como él dice, justa y aleatoria, gracias a las gemas del infinito, consiguiendo todas las gemas, y dice que claro, que solo con chasquear los dedos hace desaparecer de forma indolora y tal, y de forma justa a toda la gente, que a ese 50% de la población en todos los planetas de
yo no es por nada, pero le veo unos pocos fallos al plan, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pues ese es el plan de Thanos. Yo creo que es un buen, sí que es un buen plan. Teniendo en cuenta...
No lo es.
A ver, escucha a ver, lo que quiero decir.
Chasqueo el dedo, se va en la mitad. Pues mira, ese piloto que estaba volando en avión, casualmente ha desaparecido. Sí, sí, los 200
claro,
que van ahí...
Claro, ahí mata. Está,
el
sí.
El que estaba bajando la central nuclear, el que no
a
sé
lo
qué.
Que...
Se me ocurren muchas que... cosas que pueden salir mal.
A lo que quiero llegar, como lo de que es un buen plan, que es una muy buena forma de trasladar las motivaciones de Thanos a la película, teniendo en cuenta que en los cómics las motivaciones eran quizás menos elevadas. Thanos en los cómics lo que quiere es, entre otras cosas, impresionar a la muerte. ¿Tú sabes aquello de soy el novio de la muerte?
Pues quería ser Thanos, ¿no? Thanos quería ser legionario.
Thanos quería ser legionario, quería ser el novio de la muerte, pero la muerte como entidad además con cuerpo femenino, y una de las formas de decirle, oye muerte, te apetezco, es conseguir las gemas del infinito para hacer estas cosas.
Sí, las gemas del infinito son algo así como las bolas de dragón, ¿no? Que tú las reúnes y pides un deseo, ¿o...?
Pues sí, más o menos se podría decir que sí.
Solo que no es solo un deseo, o sea, los tienes ya lo que tú quieras. O sea...
Sí, sí, sí.
Y claro, y entonces toda la presentación de personajes, el cómo, más que presentación, el cómo vas uniendo a los personajes, porque en esta película, por ejemplo, es la primera vez que se encuentran Tony Stark y el Doctor Strange. O cómo Thor conoce a los Guardianes de la Galaxia. O las dinámicas que hay entre los Vengadores que habían dejado el equipo después de lo que ocurre en Civil War.
Sí, efectivamente, el reencuentro entre Capitán América y Iron Man, y cómo se organizan los grupos, ¿no? O sea, los subgrupos dentro de los Vengadores, está muy bien elegido cada subgrupo, ¿no? Cada unidad, ¿no? Cada grupo, y lo que dice Michael de la interacción entre ellos está muy conseguida. Y todo eso sin perder ese hálito de desesperanza, ¿no? De luchar contra un enemigo prácticamente imbatible, ¿no? Intentando usar todos los subterfugios posibles, más que la fuerza bruta y tal. Eso está muy conseguido en la película, ¿no?
Sí, la película tiene momentos muy dramáticos, tiene también momentos muy divertidos. La película sabe además equilibrar muy bien a todos los personajes para que todos tengan su momento de gloria, su momento de lucirse, porque estamos hablando de que aquí, en esta película, aparecen prácticamente todos los personajes de las fases anteriores, y los que no salen es porque saldrán más adelante, pero aquí salen un montón de personajes. Tratar de juntar a todos en una película de más de 2 horas y que todos tengan su momento, que no sean unos meros, dejar a algunos y que sean meros comparsas, es muy difícil, y yo creo que aquí los rusos lo hacen a la perfección.
Sí.
Oye, una pregunta así para los que estamos menos puestos en esto, o sea, Thanos, ¿qué es? ¿Quién es? ¿De dónde sale?
Thanos es como una especie de raza, ¿no? ¿Cómo se llaman? Es que se me ha ido el nombre.
¿Un titán?
Titanes, eso es.
Un titán, fiera, crack.
Vale, porque claro, este de repente llega ahí, va a matar a la mitad de la humanidad, pero este señor no es humano. Viene de no se sabe dónde, ¿no?
Pero es una raza de seres muy poderosos, que son los titanes, ¿no? Que nacen en el planeta Titán, precisamente. Y es hijo de los Eternos, o sea, es de los Eternos, que habrá película también en la fase 4 de los Eternos, ¿no? tiene varios hermanos, si mal no recuerdo, y son razas con poderes. Y tienen mayor fuerza física, poderes mentales, etcétera. O sea, y de ahí viene. O sea, es un ser extraterrestre, pero un ser extraterrestre casi emparentado con, digamos, los dioses creadores de las diferentes razas y demás. Pues es como un intermedio, ¿no? Un semihéroe, ¿no? Un hijo de supuestamente dioses, que como siempre en el universo Marvel, más que dioses son extraterrestres con poderes ilimitados, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? O sea, es un extraterrestre con poderes ilimitados, descendiente de otros extraterrestres con poderes ilimitados, ¿no?
Sí, eso es un poco más o menos la...
Bueno, la historia es que es muy compleja, que sí. Fue Gene Starlin, ¿no? Si mal no recuerdo, el creador del personaje, o el que desarrolló al menos, y le dio muchísimo trasfondo filosófico también, moral. O sea, tiene una historia muy, muy profunda que evidentemente en la peli han obviado en virtud de crear, de hacerle más accesible, ¿no? al público.
Y bueno,
un villano además en la película que está interpretado por Josh Brolin, que no solo pone la imagen para reconstruir a este personaje y que se le parezca, sino también la interpretación que hace, que de hecho hay mucha gente que dice que realmente el protagonista de Infinity War no son los Vengadores, que el protagonista es Thanos.
Sí, y no deja de tener razón. Es como decir que de Star Wars el personaje es Darth Vader, el protagonista, pues sí. ¿Por qué no? O sea, en Star Wars es la redención de Darth Vader, ¿no? De Anakin Skywalker, y en Los Vengadores no deja de ser también la historia de Thanos. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo.
Bueno, y nos vamos de Infinity War, que es una película, digamos, seria, donde suceden cosas muy graves, y nos vamos de nuevo con un personaje que al principio parecía incluso que tenía un punto cómico, como voy a ser Ant-Man, y nos vamos con Ant-Man y la avispa, que tiene pinta de ser otro personaje también como con un punto cómico, ¿no?
Hombre, es una peli también con toques cómicos muy en la línea de anterior de Ant-Man, ¿no? De peli de robos o de gente que realiza, digamos, labores de pequeño nivel, nunca mejor dicho. Pero, y sí, no deja de ser una película también de presentación de varios personajes, ¿no? Entre ellos la avispa, aunque ya la habíamos conocido en la anterior película de Ant-Man, y también de la madre, que a fin de cuentas esta película no deja de ser algo relacionado con la búsqueda de la madre y demás. Y aunque realmente la trama central de la película no tiene mucha importancia en el contexto del universo cinematográfico Marvel, sí que tanto la parte final como ciertos elementos de la trama luego veremos que van a ser decisivos para el final de la fase 3, ¿no? O sea, es decir, no deja de ser una peliculilla menor, y eso es verdad, ¿no? Es una peliculilla menor, pero ciertos trasfondos secundarios de la trama van a ser claves para el final de la fase 3 y el final de toda esta etapa del universo cinematográfico Marvel.
La película, pues como la primera, es una comedia que, pues, como podía ser también Cariño encogido a los niños y o una película de robos. Visualmente también está muy bien hecha, sobre todo cuando juegan con la miniaturización de determinados elementos. Y sobre todo volver a ver en pantalla a Michelle Pfeiffer, que siempre es un honor. Sí.
Pues creo que poco más se puede decir, sí.
Y de aquí vamos a dar un poco de prisa porque encima y tenemos que terminar hoy con la fase 3. Tenemos Capitana Marvel, que fue una de las películas muy exitosas de esta fase 3, ¿no?
Sí, igual que Black Panther jugaba la carta racial, pues aquí también se juega un poco la carta de personaje femenino fuerte y lo hace también muy bien, presentando a un personaje muy carismático y con mucha trascendencia en los cómics. Y aquí también, como pasaba yo creo que en la anterior de Ant-Man y la avispa, no deja de ser una historia menor, entre comillas, ¿no? Pero que sirve de base para traer a este personaje que también va a ser clave en el final de la fase 3.
Vale. Y en toda esta mitología, ¿quién es la Capitana Marvel? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus poderes?
Claro, la Capitana Marvel supuestamente en los cómics desarrolló los poderes por una transferencia accidental de los poderes del Capitán Marvel, que es un superhéroe alienígena, Kree, si mal no recuerdo, Kree, y entonces desarrolla los poderes por una transferencia accidental de los poderes del Capitán Marvel original. Y es un personaje cósmico, es un héroe cósmico de poderes cósmicos y además de aventuras cósmicas, ¿no? Siempre relacionado con alienígenas, amenazas extraterrestres, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que quiere trasladar esto aquí, igual que la época en la que se creó, que fueron los 90, es donde se desarrolla la acción de esta película, ¿no?
Sí, esto es una cosa que hace muy bien la película. La acción transcurre durante los años 90. Entonces, pues juega, en lugar de jugar con la nostalgia ochentera, pues juega con la nostalgia noventera. La banda sonora es espectacular, con canciones de No Doubt, con canciones de Hole, Garbage, el que aparezcan cosas como, por ejemplo, un blockbuster o un modem de 56K. La relación que tiene con el personaje de Samuel L. Jackson, de Nick Furia, que aquí sale rejuvenecido y parece que estamos viendo al Samuel L. Jackson de Pulp Fiction. Y sobre todo, que expande el universo Marvel. Porque, claro, sí, ya habíamos visto todo. Habíamos visto a los Kree, más o menos ya los conocíamos por Guardianes de la Galaxia, pero aquí ya vemos cómo se expande ese imperio Kree, vemos qué importancia pueden tener para las aventuras que puedan venir en el futuro, la aparición de los Skrulls, que son una raza mítica del universo Marvel, que tenían casi más relación con la mitología de los Cuatro Fantásticos, con lo cual eso pues mola mucho, porque claro, todo el mundo sabe que tarde o temprano los Cuatro Fantásticos aparecerán por aquí. Entonces, bueno, pues en conjunto es una película que no tiene mucha importancia para los eventos que vendrán después en Endgame, o no demasiada, pero que sí que la tiene para todo lo que vendrá después en fase 4, porque tampoco olvidemos que, claro, que todos los Vengadores originales a efectos contractuales ya terminaban. Entonces, claro, hay que renovar el plantel y por eso son tan importantes películas como Spider-Man, Black Panther, Ant-Man o Capitana Marvel, porque son la nueva generación, van a ser los nuevos Vengadores.
Exacto.
Pues sí, aquí tenemos entonces este personaje tan poderoso que es la Capitana Marvel y llega por fin el chimpún, la traca final con este Avengers Endgame. Que, bueno, comentando un poco, aquí ya es cuando Thanos la va a liar parda con las gemas del infinito y, claro, los Vengadores tienen que evitarlo, ¿no?
Ya la ha liado parda.
Claro, es que ¿cómo podemos hablar sin spoilers? ¿Cómo podemos hablar sin spoilers?
Yo creo que hablando del tono, ¿no? O sea, esta película sí que empieza con un tono totalmente contrario a lo que es el universo Marvel cinematográfico hasta ahora. Es decir, con ese halo de tristeza.
Yo ya dije que no he visto la mayoría de estas películas, no tengo ni idea. O sea, que la lía parda ya, ¿no?
Sí, al final de Avengers
Infinity War.
Infinity War.
Vale,
pues,
vale.
Sí, spoiler alert.
Y aquí pues es ya bregamos con las consecuencias de lo ocurrido al final, es decir, del fracaso de los héroes y, spoiler, el exterminio del 50% de todos los seres vivos del universo. Sí,
fíjate, no creí yo que se hubieran atrevido a hacer esto, viéndolo así desde fuera.
Pues sí, pues se atreven y de hecho casi la primera media hora o algo más es precisamente los supervivientes bregando con las consecuencias de esto,
es decir, la
muerte de muchos seres queridos, la desaparición de también el 50% de los superhéroes y cómo cada uno encara eso, ¿no? O sea, y es una primera mitad muy dura para lo que estamos acostumbrados. O sea, es decir, si has vivido todas las películas de la fase del universo cinematográfico de Marvel, esta peli es un mazazo. O sea, el principio, cómo cada uno está bregando con lo que ha pasado, verlos a todos hundidos.
Esto se aborda de una manera medianamente realista, porque ahora mismo en la vida real, si por arte de magia desaparecieran la mitad de las personas aleatoriamente, el mundo estaría sumido en un completo caos. No funcionaría nada.
Yo creo que sí.
La película
regresó a la barbarie, prácticamente.
Después del prólogo de la película, digamos, que enlaza directamente con el final de Infinity War, se pega un salto de 5 años. Entonces, durante esos 5, lo que vemos es cómo está el mundo 5 años después, cómo tratan de lidiar con la pérdida, no solo los superhéroes, sino la gente normal. No escapa mucho, digamos, ahí. De hecho, yo creo que habría una muy buena serie ahí, rollo Leftovers, contando las consecuencias de todo aquello, pero sería una serie bastante dura. y quizás
hay que tener en cuenta, claro, que es un universo en el que hay superhéroes, es decir, con lo cual los superhéroes supervivientes evidentemente sí que han podido actuar y evitar que las cosas sean más trágicas de lo que hubiera sido en el mundo real, yo creo.
Pero sí que es verdad que... spoilers, ¿desaparecen también la mitad de los superhéroes?
Sí.
Sí.
Anda.
Sí, y muy importante, y superhéroes muy importantes. Entonces, claro, los que quedan, sí que se ve que, y además, es lo que dice Michael, son apuntes que darían para una serie guay de cómo ves, no sé, grupos de refugiados en torno a la Estatua de la Libertad, ves grupos de ayuda, ves pues que también la situación es caótica, que el crimen también ha aumentado y los superhéroes están luchando contra eso también. O sea que sí que no mucho, o sea, porque es un apunte al principio de la película, pero sí se ve que sí que han tenido en cuenta lo que ha podido ocurrir en esos 5 años que transcurren. Y sí. Muy interesante.
Y luego llega pues ese un punto de inflexión que enlaza directamente con el final de Ant-Man y la Avispa. Por eso decía Carlos que era una película que parecía menor, pero luego el final resulta ser algo tremendamente importante para lo que vendría después. Enlaza con eso y luego ya la película pues se transforma en una película de robos, en una película no quisiera decir de viajes en el tiempo, pero en el fondo sí que lo es.
Sí, viajes en el tiempo.
Y en una carta de amor y un homenaje a los últimos 10 años de todas las fases, de todo el universo cinematográfico Marvel, de todos los cimientos que han ido construyendo película a película, de todos los momentos clave, momentos cumbre de las grandes películas de cada una de las fases, es un tremendo homenaje a los fans. Y yo creo, y aquí sé que no exagero porque hay mucha gente que opina igual, que Avengers Endgame es la guerra de las galaxias de las nuevas generaciones. O sea, sí, van a tener los chavales que vieron Avengers Endgame, chavales mucho más jóvenes que nosotros, van a tener las mismas sensaciones con esta película pasados los años que tuvimos nosotros cuando vimos por primera vez Star Wars.
Sí, y yo creo que para que Paco se haga una idea de lo que es Avengers Endgame, piensa en Regreso al Futuro 2.
Okay.
Regreso al Futuro 2 lo que hace es revisar Regreso al Futuro, ¿no?, desde otro punto de vista, o ves escenas de Regreso al Futuro desde otro punto de vista, y es un poco lo que hace aquí Avengers Endgame, ¿no? Solo que Avengers Endgame a lo bestia, claro, porque son 10 años de películas y 10 años, y esta película, como bien ha dicho Michael, es un homenaje a todas esas películas, con lo cual vamos a revivir momentos de todas las películas anteriores y de una forma que es que a quien ha vivido esos 10 años y que ha visto todas esas películas, o sea, se te ponen los pelos
como junta
en la piel de gallina durante toda la película, porque es que es todo un homenaje a las películas, al público que las ha visto y a los personajes. O sea, entonces es una película que es el punto final perfecto para toda el universo cinematográfico Marvel.
Sí.
O sea, es redonda. Y ese momento mítico que Michael lo tendrá en mente.
Sí, 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 sí. Tengo ahora mismo la piel de gallina pensando en él.
No lo vamos a decir, evidentemente.
Habéis conseguido que me entren ganas de ver toda esta mandanga de películas.
Tienes que hacerlo.
Cuando yo en su momento, ya te digo, he visto alguna suelta, tal, pero como no soy muy del género, pues tampoco le di mayor importancia.
Tienes que hacerlo porque, aunque la veas ahora Avengers Endgame y te emocionará igual, si la has visto toda, si tienes el trasfondo.
Sí, no, yo no soy muy sensible a los spoilers. Es decir, si lo importante es cómo se cuenta una historia, no la historia que se cuenta, que no son tan originales, jolín. No hay tantas historias originales que contar.
Aquí se cuenta perfecta. O sea, es redonda. O sea, está muy bien.
Tiene, y ese gran momento, además, que menciona a Carlos, es de esos momentos en que la gente aplaude en una sala de cine.
Sí, sí, sí. Y te levantas del asiento.
Sí, yo me levanto, sí.
De hecho, o sea, es brutal.
¿Ves? Yo ya lo de levantarse, ¿no? Porque si no, imagínate que alguien detrás, gilipollas, siéntate.
Claro, pero no era yo solo, o sea, sí que se levantó media sala. O sea, es que
una pregunta, sí. Ant-Man y la Avispa, que la estrenaron después de Infinity War, ¿eso ya es también después del suceso o no?
En paralelo.
Es paralelo, eso es. El final de Ant-Man y la Avispa es el final de Avengers Infinity War, o sea, ocurre a la vez.
Ok. Nada, es que estoy viendo también aquí una línea temporal que, claro, bastante curioso porque tienes el primer Capitán América, que es en los años 40, la primera película del Capitán América, ambientada en los años 40. Capitana Marvel a mediados de los 90, pero el resto de las películas están un poco en tiempo real, ¿no? Sí, están sucediendo pues en la actualidad, una detrás de otra.
Sí.
Sí. Hay flashback en Ant-Man y demás, que vemos también los 60 y demás, sí. Pero sí.
Ah, bueno, y de Capitana Marvel, Paco, cuando la veas, fíjate bien en el cameo de Stan Lee, que es un cameo con un guiño a otra película y es increíble.
Pues nada, habrá que verlo. Es que estoy viendo que necesito una semana libre para darme de alta. La semana está gratis que hay de Disney Plus. Justo. Y pegarme la tragón y yo no me va a dar tiempo en una semana, de veréis.
Bueno, yo en una semana me vi toda la. Me vi desde Capitán América en adelante, pegándome algún saltito, pero.
Mira, pero bueno, vamos a terminar con la última y luego os hago un par de preguntas.
Venga.
Vale, termina Avengers Endgame, con lo cual pues se plantea esto un nuevo universo. Donde, bueno, pues la mitad del personal ha palmado y demás, y supongo que habrá que reconstruir, habrá que hacer cosas. Y aquí empieza Spider-Man Lejos de Casa, que sucede después de Endgame, es decir, 5 años después de todo esto, ¿no?
Sí, de hecho, el anunciar la película de Spider-Man Far From Home antes de estrenar Avengers Endgame se podía considerar spoiler, de hecho.
Sí.
Un spoiler, pero bueno. Pero sí, al ser después, esta digamos que es una especie de conclusión, ¿no?
Sí, un epílogo.
Epílogo, eso es. Un epílogo menor por algunos momentos y algunas escenas y algunas cosas, pero es un epílogo a toda la fase 3 y una presentación de lo que va a ser el personaje, lo que comentamos al principio, de lo que va a ser Spider-Man en las siguientes fases del universo Marvel.
Sí, mantiene la misma línea que la anterior película de Spider-Man, solo que la hace más grande simplemente porque la traslada la acción a Europa.
Mm-hmm. Pues mira,
es un viaje de estudios.
Sí, pero realmente sí es cierto que en lo que es relevancia después de haber visto Avengers Endgame, pues poca. Es decir, porque...
Sí.
Quiero decir que la conclusión ya está en Avengers Endgame, o sea, no es un epílogo necesario, o sea, es más bien un epílogo presentación de lo que las líneas que a lo mejor pretenden seguir, pero tampoco es relevante, o sea, es decir, la historia pues es una historia que está chula, la presentación de Misterio está muy bien, el personaje de Misterio muy en la línea del Buitre es un personaje también con el que puedes empatizar, ¿no? Sus motivaciones y demás. Y sí que la línea anterior, lo dice, esa mezcla de John Hughes con el universo Marvel y los adolescentes y todo esto, pues está muy chulo, pero a lo que es a nivel de revelaciones clave sobre el universo cinematográfico Marvel, pues no demasiado.
Yo quizás lo único que le criticaría, pues bueno, es que quizás no tiene mucha coherencia o no se ven demasiadas implicaciones a corto plazo con todo lo que ocurre en Endgame. Todo esto dicho intentando no hacer el menor número de spoilers posible. Que parece que parece que sí, bueno, eso pasó, pero bueno, venga, ya vamos para adelante.
Sí.
Vale, y luego pues ya empieza la fase 4, empezará la fase 4 porque los estrenos se han visto retrasados por todo el tema del virus. Y claro, a mí me sorprende que la primera película vaya a ser La Viuda Negra cuando es un personaje que está desde el minuto 1 prácticamente en todo el universo y hasta ahora ha sido un personaje muy secundario. Y bueno, por fin va a tener su película, ¿no?
Y cuando veas Vengadores Endgame entenderás el porqué de la película de La Viuda Negra, yo creo.
Sí.
Digamos que ahora es su momento, ¿no?
Sí, es ahora su momento y además no es una película ambientada en tiempo real, es una película de pasado, creo que está ambientada en la época de Civil War o por ahí, entre Civil War y la de los Vengadores.
Y también porque va a ahondar en toda la historia de la Viuda Negra en su época como espía, porque claro, no olvidemos que la Viuda Negra, el personaje, antes de entrar a trabajar para S.H.I.E.L.D., antes de ser una Vengadora, fue espía del KGB.
Claro, en un grupo de élite de la KGB, ¿no? Digamos.
Sí. Sí, pero cuando se creó
el personaje, porque yo, por lo menos en las películas que he visto, que son sobre todo de fase 1 y tal, pues nada, está por allí, era una antigua espía y tal, pero no se cuenta mucho sobre ella. Está ahí con un poco de secundaria, muy secundaria. No sé si luego va cogiendo más protagonismo.
Sí, sí, va cogiendo y es uno de los elementos emotivos o emocionales, ¿no? De los Vengadores, la Viuda Negra, ¿no? Su relación luego con Bruce Banner y con Ojo de Halcón y todo esto. Sí, luego lo cojo mucha relevancia. De hecho, cuando veas Los Vengadores, verás que la relevancia de la Viuda Negra es importante y por eso se ha ganado, digamos, el derecho a esta película, ¿no? Y hablar de que es un personaje muy interesante y ahondar en su historia, lo que tú dices, que su historia es muy desconocida. Entonces está muy bien que nos cuenten sus orígenes.
De hecho, lo de hacer una película sobre Viuda Negra es algo de lo que se lleva hablando varios años. Así que, bueno, bienvenida sea, porque además va a presentar algún personaje más, como el Taskmaster, que es uno de estos villanos extraños que siempre que salen en Los Vengadores. Y visualmente puede estar guay. Y espero que además, pues eso, que vaya abriendo un poco más el universo Marvel, porque claro, no hay que olvidar que Endgame fue el final de muchos de los personajes con los que hemos convivido los últimos 10 años, simplemente a efectos contractuales. De hecho, Iron Man, o sea, Tony Stark, su último contrato como para hacer películas como protagonista fue Iron Man 3. El resto eran solo, teóricamente, papeles secundarios.
Y bueno, lo curioso, bueno, esta película se supone que ya se tenía que haber estrenado, porque no sé si estaba para marzo o así.
Sí,
siempre suelen estrenar alguna para marzo, otra para verano, y claro, esto se ha visto retrasado. Ahora se va a noviembre. Y claro, lo que me extraña es que claro, esta peli en realidad tiene que estar ya más que terminada. Qué raro que hayan conseguido que no se haya filtrado, vamos.
Sí, bueno, en Disney en eso siempre suele ser bastante real, muy raro que algo.
Sí, pero bueno, cosas peores han filtrado por ahí.
Y, no, sí, sí. De hecho, yo esperaba que incluso lo estrenasen en Disney Plus,
sí.
Viuda Negra.
No.
Pero esto... yo creo que no, porque como tiene muy claro que es de la fase 4, yo creo que
no. No, y además la fase 4 estos estrenos gordos siguen rentando mucho en cine.
Sí.
Mucho económicamente echarlos en el cine.
Y sería una pena que la película de la Viuda Negra, después de tantos años esperándola, que acabase en streaming directamente.
Pues sí.
Como si fuese un telefilm, ¿no?
Pero, a ver, eso hay que cambiar un poco el chip. Hoy día se estrenan cosas grandes en streaming y todos tenemos en casa una buena tele, etcétera, donde verlo. No es como antes que bueno, que se veía mucho peor que en el cine. Ahora, bueno.
A mi Scarlett la quiero ver. En pantalla grande.
No, sí, desde luego. Y luego viene The Eternals, que ya hablamos un poquito antes de ello.
Sí.
Y luego viene una cosa que se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos.
Shang-Chi.
Eso creo que Michael tiene debilidad por Shang-Chi.
¿Qué hiciste tú? Porque suena a cosa ochentera de chinos chungos.
Totalmente. Ahí está. Más que cosa ochentera, incluso diríamos a cosa muy setentera.
Shang-Chi,
Shang-Chi es uno de estos personajes cuando a Marvel empezó a decir, oye, ¿qué es lo que le mola a los muchachos ahora mismo? Pues lo que les mola es las artes marciales. Marvel en los cómics es cierto que llegaba un poco tarde a según qué modas, y cuando llegó a esto, a la moda de las artes marciales, ya lo que le molaba a los muchachos era otra cosa. Pero bueno, el caso es que Shang-Chi es el Bruce Lee del universo Marvel. De hecho, y es un maestro de Kung Fu, su archienemigo es Fu Manchu, claro. Es un personaje que nació en diciembre del 73. Estaba buscando cuál fue su primera aparición. Lo creó encima Jim Starlin, igual que fue Thanos. También el creador de Thanos. Y claro, y es un superhéroe menor, pero es un artista marcial. O sea, esto va a ser una peli de artes marciales mezclado, pues seguramente, pues también con todo el misticismo que suele meter Marvel a sus películas y bueno, y a todos estos cómics. Y es un personaje que haría muy buena pareja con el Puño de Hierro Inmortal, con Iron Fist, pero espero sinceramente que las escenas de acción estén mejor coreografiadas que las de la serie. Sí.
Hombre, aquí hay dineros, esto es otro rollo. Sí. Y bueno, luego está anunciada pues una nueva de Thor, una de Doctor Extraño, una de Black Panther y una de Capitana Marvel. Eso es lo que tenemos hasta ahora.
Sí.
Pero bueno, pues personajes nuevos, pues estos que hemos mencionado y bueno, a ver con qué nos van sorprendiendo a partir de ahora esta gente, porque desde luego han conseguido montar un sarao, importante.
Sí, lo tienen muy difícil y es, yo creo que lo van a intentar volver a hacer, pero es cierto que lo tienen difícil, pero bueno, supongo que presentarán igual el mismo plan de trabajo, serán otras tres fases, imagino, y también una presentación de personajes, desarrollo de los más nuevos y poco a poco. Si lo hacen con la paciencia, el orden y la calidad con la que lo han hecho en las tres fases anteriores, yo creo que nos van a volver a sorprender.
Y no tienen por qué cambiar, porque les ha funcionado.
Correcto, claro. Eso es.
El problema es encontrar pues que el relevo de todos estos personajes, de Iron Man, Capitán América, pues que tengan ese... el mismo carisma que ellos, pero
claro,
bueno.
Es que era lo que decíamos, era gente muy carismática que a cuyos hombros estaba todo este universo. Ahora, pues bueno, hay que ponerlo sobre otros hombros. Claro, pero yo creo que esta gente, si algo que ha hecho bien, es no ponerse nervioso. Es decir, ellos han seguido su plan. Algunas películas han funcionado mejor, otras peor, pero eso no les ha hecho cambiar el tema. Veían que en general globalmente funcionaba bien y han seguido para adelante sin dar muchos bandazos, ¿no?
Sí, y bueno, y estas son las películas que has comentado, son las que tienen fecha. Se puedan mover luego o no, pero son las que tienen fecha. Sin fecha, pero que se sabe que llegarán, es la tercera parte de Spider-Man y Guardianes de la Galaxia 3, que esa se tuvo que retrasar, entre otras cosas, por el problema que tuvo James Gunn con Disney.
Sí.
Y ahora, sí, vale, ya recuerdo.
Sí. Entonces, que ahora James Gunn está rodando o terminando de rodar, no sé, creo que ya terminó de rodar Escuadrón Suicida 2 y volverá a Marvel para hacer Guardianes de la Galaxia 3, pues cuando sea.
Y esa es otra cosa, ¿por qué han hecho Escuadrón Suicida 2 después de cómo les fue con la primera?
pues porque consiguieron a James Gunn y porque el reparto incluye, creo que a Nathan Fillion y a Peter Capaldi. Ya con eso.
Sí, ahí ya nos tienen ganados. Hombre, y entre medias, mientras esperamos las películas, vamos a tener las series de Disney Plus, o sea, la de Loki, la de Wanda y la Visión, la de Falcon y Winter Soldier, la de Ojo de Halcón, que también han anunciado, y la de What If, que esa también puede estar súper chula.
Sí, pues esa es de animación, y ahí seguramente ahí van a volver todos los actores clásicos, aunque sea a poner la voz a los personajes.
Y bueno, una última recomendación para la gente que se quiera meter en esto, pero le dé toda la pereza del mundo verse las 20 y pico películas, que también lo entiendo y es normal. Unas cuantas que tengas que ver, con las que puedas más o menos seguir la historia y llegar hasta el final sin meterte en todos los detalles.
De la fase 1 yo cogería Iron Man, evidentemente, como fundacional, y Los Vengadores.
¿Y Capitán América?
Capitán América, primer Vengador.
Sí, pero como es lo que decíamos, no está muy imbricada en lo que va a ser el universo Marvel, o sea, en la presentación del personaje. No sabría decirte para alguien que venga
fuera, Iron Man, ¿sabes? Y de ahí te puedes ir a Los Vengadores. Luego nos vamos a la fase 2.
Pues yo de ahí cogería, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, Capitán América Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia y Age of Ultron.
Sí.
Guardianes de la Galaxia... yo esas sí las he visto, se pueden ver completamente de manera independiente, porque son historias que no se desarrollan un poco en el mismo mundo, aunque luego se vean mezclados en todo el asunto, y son muy divertidas,
Claro, aunque sea solo por conocer a los personajes.
Y luego nos vamos a fase 3, supongo que Civil War, ¿no?
Civil War, sí, por supuesto.
Civil War, Spider-Man.
Y luego ya, pues sí. Sí, bueno, el final de Ragnarok, si acaso.
Sí.
Para entender un poco. Y a partir de ahí, pues Infinity War y Endgame. E incluso saltándome Capitana Marvel y Ant-Man. Capitana Marvel es una película que también está muy divertida y tal, pero para saltárselas, pues sí, directamente a Infinity War y luego ya a Endgame.
Sí.
Pues bueno, pues con esto ya tenemos un resumen que la gente puede seguir para ponerse un poco al día de...
Sí.
Por lo menos de lo que es la trama principal, porque digo que una de las cosas que a mí me sorprendió cuando me enteré de todas estas películas, pues yo había visto solo algunas sueltas, es que había una trama común que las unía todas y bueno, la manera de seguir esta trama, pues más o menos lo que nos han indicado. Pues, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu sabiduría, que hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo, culpa nuestra también, que nos hemos expandido mucho en el inicio, y lo que nos gustaría es seguir contando contigo porque hay muchas más historias que contar fuera de lo que es el universo cinematográfico Marvel, ¿no?
Sin problemas, un placer para mí charlar con vosotros este rato, intercambiar conocimientos, que la verdad es muy, muy interesante.
Pues sí, nosotros encantados de contar contigo y nada, para el próximo programa con Carlos, pues ya veremos por dónde metemos mano al asunto y de qué hablamos, básicamente. Perfecto. De lo que él nos diga, que es el que sabe.
Genial, pues nada, ya sabéis que cuando queráis, igualmente os agradezco también vuestra colaboración, porque por mucho que os hayáis minusvalorado al principio del programa, yo agradezco mucho vuestro conocimiento, vuestra aportación en el último programa que hemos hecho en Placeres Culpables, que lo digo para los oyentes, he contado con estos dos grandísimos profesionales para que nos recomienden pelis para de buen rollo para ver durante el confinamiento, o sea, y he confiado en ellos porque son personas también con una gran base de conocimientos y han hecho unas recomendaciones de lo más interesantes.
Pues, bueno, ya hablo de Sarnado. Ya lo dijimos pues la otra de lo más vez, a Placeres Culpables, tanto el blog como el podcast como el canal de YouTube, que es Mandanga Buena Buena. Y sí, en el último programa pues los tropeamos nosotros, pero sale gente con mucho más criterio también.
Nada más lejos, ha sido realmente como los vengadores de los podcasts, los que nos hemos juntado allí. Ha sido una reunión de vengadores, ¿no? Porque he contado con estos dos señores y con algunos señores más de otros podcasts y también, como han dicho por ahí en las redes sociales, ha sido un We Are the World, ¿no? Por el buen rollo, ¿no? Un We Are the World podcastero, pero que de veras os lo agradezco vuestra colaboración y recomiendo a todos que le echen un oído o un vistazo, porque yo he sacado muchas ideas para ver este fin de semana.
Pues nada, hombre, nosotros encantados.
Agradecidos y emocionados.
Eso es. Y nada, pues te citamos para la semana que viene, a ver si puede ser.
Perfecto.
Venga, un abrazo, Carlos.
Pues ahí estaré. Un saludo, chicos.
Hasta luego. Y bueno, vámonos ya rapidito con animando la cuarentena. A ver qué nos cuenta hoy Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Desde el comienzo nos da miedo. En pantalla aparece un ser extraño con ojos vidriosos, realmente siniestro, y nos sentimos dentro de una película, no sé, de horror, de terror. Pero no. Nuevamente el tema del creador de criaturas y el juego entre el alma. No sé si vieron el corto español del mismo nombre, Alma. Tiene mucho que ver. Decía, el alma de la criatura y del creador. El corto que hoy quiero recomendar se llama The Maker, el hacedor, el fabricante. Es de un australiano, realmente desconocido hasta este momento, Christopher Ketselos. El corto es del año 2011 y nos hace recordar, creo yo, mucho al Tim Burton del extraño mundo Jack. El corto sugiere mucho más de lo que muestra y tiene un bellísimo giro argumental final. El corto dura unos 5 minutos. Este giro creo yo que nos va a hacer recordar este corto y quererlo por muchísimo tiempo. Por último, el trabajo técnico es soberbio y les voy a dejar un detrás de escena para que puedan disfrutar la maravilla que es cómo se hizo este corto. Como siempre, les dejo los enlaces, tanto del detrás de escena como del corto mismo, para que vean y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras la sección de Germán, maravillosa como siempre, pues Michael, hemos echado el día, ya hoy hemos conseguido llegar a hora y media.
En fin, yo te lo llevo avisando ya varios días. Vamos a acabar, en lugar de Six Seasons and a Movie, va a ser 2 horas y un directo. Ahí te lo dejo.
No, pero sí, a ver, es que además hoy teníamos que terminar ya la fase 3. Y oye, las cosas duran lo que tienen que durar de manera orgánica. Y totalmente. Ya está, pues nada, recordaros que nos podéis mandar vuestras opiniones, vuestros mensajes, vuestras consultas a diasdecuarentena@gmail.com por correo o en Twitter @cuarentenadays. También directamente en la web diasdejuego.com/cuarentena. Y bueno, pues si dejáis mensajes en iVoox o por donde quieran que nos escuchéis, pues también serán leídos. Y pues nada, hemos echado el día, un largo día.
Mañana más.
Mañana. Adiós.
Adiós.